El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Y 20 de la tarde, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Ser Lucena, en este lunes 30 de marzo, último lunes del mes. Comenzamos a repasar todo lo que ha dejado tras de sí este fin de semana en lo deportivo en nuestro territorio, en el sur de Córdoba. Queda una final menos para el Ciudad de Lucena, que venció por 1-3 al Atlético Onubense. Gran actuación coral de los de Cobos, que suman 3 puntitos más fuera de casa. Además, el cuadro celeste sigue como líder con esa ventaja de 6 puntos sobre el Dos Hermanas, que hizo lo propio y cumplió en el Ciudad del Epe frente al San Roque, 0-3 para los dirigidos por Emilio Fajardo, para los nazarenos y el Ciudad de Lucena con paso firme, que quiere estar en la segunda federación, donde el Saler Puente Genil pelea su permanencia, y en esa lucha ha recibido un golpe duro. No es el definitivo, sí que es un golpe duro, como decía. Se hace buena la máxima de que la lucha no se negocia. Saler Puente Genil 0, Yeclano Deportivo 1. Primera derrota en el Polinario de los de Sejudo desde el 13 de abril del pasado año. Primera derrota en esta campaña. Duro golpe. Quedan 5 finales y los rojillos van a pelear como locos por mantenerse en este grupo cuarto de la segunda federación. Nosotros vamos a hablar hoy con Francis Cabeza, el presidente de la entidad rojilla de los rojinegros, y tras ello también con Pedro Alemán. Miraremos cómo queda este grupo cuarto de la segunda federación y también tendremos en la mira ese partido del domingo de resurrección entre Jerez Club Deportivo y Saler Puente Genil en Chapín. Vamos a hablar un poco más de fútbol, porque en División de Honor, suerte dispar. El Montilla hace suya la segunda plaza. 3-0 venció al Cabecense en el Miguel Navarro Polonio. Hizo los deberes y se pone un punto por encima del Racing Club Portuense, que superó por la mínima al Cartaya. Tropezó el Egabrense, partidazo en el que salió Cruz para los de Escobar. 5-3 venció La Palma Club de Fútbol al cuadro de Cabra. Del 3-0 y el 4-1 al 4-3 que firmaba Ariel en el minuto 84, pero en el 89 Hugo Díaz sentenciaba para los locales. 5-3 al final, en los de Escobar, los de Rafa Escobar también con un hombre menos en los últimos 15 minutos. Jorge fue expulsado en el minuto 75, se rozó la épica. Y en balonmano en Liga Sobal, primera victoria liguera para los de Tony Maya en casa del Bada Huesca, llegó cuando más falta hacía para abandonar los puestos de descenso directo. Escuchamos al técnico en la rueda de prensa post partido.
Lo primero, en líneas generales, creo que hemos hecho el partido que queríamos hacer nosotros. Creo que tácticamente, si miramos la preparación semanal y la hoja análisis, no ha salido, no al 100%, pero casi al 80-85% de lo que queríamos hacer hoy. Y yo creo que la clave ha estado la primera parte. Sin ninguna duda, no hemos hecho un buen partido ofensivamente. Creo que no hemos estado bien, hemos estado espesos, hemos estado con miedo, pero hemos mantenido el partido gracias a que defensivamente hemos estado muy bien. Hemos estado con unos registros muy buenos, aún con unos registros bajos de portería. Y la segunda parte, bueno, sobre todo yo creo que era un tema anímico. Estábamos llevando el partido, estábamos consiguiendo buenas situaciones en la primera parte de lanzamientos, pero no estábamos materializando. El último pase no acababa de ser lo claro que queríamos que fuera. Y bueno, la segunda parte creo que hemos hecho un partido muy maduro. Hemos estado muy, muy bien preparados tácticamente para todo aquello que nos ha ido desarrollando Huesca. Y aparte de eso, la triple exclusión de nuestro puntal defensivo como Thiago, creo que la hemos sabido solucionar bien. Por lo tanto, bueno, yo creo que por fin, lo estaba diciendo en las declaraciones anteriores, el equipo estaba jugando bien, el equipo cuando recupera a la gente, hoy ya teníamos prácticamente a toda la plantilla, era cuestión de tiempo, de tranquilidad, y bueno, hemos conseguido 2 puntos para nosotros, que son más que 2 puntos, son 2 puntos morales. Bueno, yo como entrenador trato, a pesar de los problemas y de las situaciones que hemos ido teniendo durante estos meses, y de las críticas y de un largo de sinfín de cosas, siempre intento que mis jugadores estén tranquilos, que se focalicen en el trabajo del día a día, y hoy lo hemos demostrado. También es fácil tener un central como Pablo Simonet, que domina los tiempos y domina todo, ¿no? Y bueno, yo creo que mucha de esta victoria, evidentemente ha habido mucha gente que ha metido goles, que ha parado balones, que ha estado fuerte en defensa, pero creo que el timing de partido hemos sido superiores gracias a Pablo Simón.
Se mostraba satisfecho el técnico. Hoy también vamos a hablar de fútbol sala, del Santaella 2010 Fútbol Sala, que tras vencer al Grazalema Sulema amarra casi totalmente su permanencia en la tercera división del fútbol sala. Rafael Aguilera, el técnico del cuadro de nuestro territorio, hablará con nosotros. Y le recordamos que estamos en el 95.7 del dial, en la web de andalusiacentro.com, a la carta o en el streaming en directo. Y también pueden seguirnos en redes sociales de X, antes Twitter, y de Facebook, si no quieren perderse nada de lo que ocurre en nuestro territorio. Tenemos esto y más. Comenzamos ya en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Ser Lucena.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Olivarero. Bioera presenta el abono orgánico Rootalis, con alta concentración de hongos positivos, formadores de micorrizas y de bacterias beneficiosas que activan la vida del suelo, potenciando el desarrollo radicular y, por lo tanto, la tolerancia a la sequía. Rootalis mejora la fertilidad del suelo y el vigor del olivar.
Andalucía Centro Deportes.
Y entramos en materia, comenzamos de lleno con el Ciudad de Lucena, con el líder una semana más del grupo décimo de la Tercera Federación. El sábado a las 12 de la mañana se imponía por 1-3 lejos de su feudo, lejos del Estadio Celeste en la Ciudad Deportiva Francisco Mendoza. 1-3 vencieron los de Cobos al Atlético Onubense. Vamos a entrar a analizar este partido que pudimos seguir de forma totalmente gratuita por el streaming, el canal de YouTube del club. Pero en primer lugar, vamos a comenzar escuchando las declaraciones, las valoraciones postpartido, tanto de Raúl Galvarro, el técnico del filial onubense, como de Antonio Jesús Cobos, el entrenador celeste.
Bueno, el partido creo que ha estado muy disputado, ¿eh? Creo que el Ciudad de Lucena se ha encontrado un Atlético Onubense que ha dado un rendimiento muy, muy alto. El equipo ha trabajado muy bien, pero es verdad que enfrente hemos tenido a un gran equipo. Para mí el equipo que mejor fútbol hace de la categoría y un equipo que venía también con una confianza importante. Nos hemos adelantado en la primera parte, pero han encontrado el empate y muy rápido el segundo gol, que creo que nos ha hecho bastante daño. La segunda parte creo que ha estado más igualada, incluso he visto un Atlético Onubense por momentos superior al Ciudad de Lucena, pero bueno, lo que ocurre en el fútbol, si no matas al rival cuando puede, el rival encuentra algún fallo y así ha sido y han hecho el tercero. Bueno, es verdad que hemos rotado y que hoy los chicos tenían un compromiso. Estaban muy metidos, pero no porque venía el Ciudad de Lucena, sino porque no se hicieron las cosas bien con el Castilleja y porque para nosotros era muy importante mínimo puntuar hoy. Estamos jugando en una situación muy complicada y la necesidad de puntuar pues es imperiosa. Entonces yo creo que eso nos ha dado también energía para intentar buscar un resultado más positivo.
Bueno, hemos visto un partido duro, difícil, como es normal, y en el que sacar los tres puntos pues nos ha costado, ¿no? Pues bueno, pero bueno, de nuevo el equipo pues ha demostrado madurez. Estábamos, creo que muy bien, hemos empezado el partido muy bien, llegando con mucha claridad, con algún acercamiento muy claro. Y en ese momento en el que mejor estábamos, pues hemos recibido el gol. Y bueno, ahí pues había que de nuevo sacar esa madurez para remontar el partido, ¿no? Todavía quedaba muchísimo, pero ponerte por detrás fuera de casa y remontar un partido, la verdad es que es complicado. creo que después del gol hemos pasado unos minutos ahí en los que, bueno, pues un poco de eso, de ese desasosiego de ver que está dominando, que está en campo rival y que está llegando con cierta facilidad y te ves con el gol en contra. Y hombre, pues te entra un poco ese desasosiego normal, pero que claro, creo que luego después hemos vuelto otra vez a retomar el mando del partido. Hemos conseguido remontar antes el descanso, que era muy importante. Y luego la segunda parte pues era un partido de poder a poder. Además hacía muchísimo calor, se estaba notando muchísimo el esfuerzo de los dos equipos. Ellos venían también de jugar un partido el miércoles y también estaba notando, creo que lo estaban notando ese cansancio, ¿no? Porque el ritmo es un poco más lento, más de ya de balones directos y de no circular mucho la pelota. Yo creo que precisamente por eso. Pero bueno, cuando lo hemos podido hacer, pues hemos vuelto otra vez a darle esa tranquilidad que necesitaba el partido cuando estábamos por delante, ¿no? Y esperar a que llegase el tercero, porque bueno, ellos evidentemente se iban a echar un poquito más atrás, se iban a descuidar, y ahí pues si estábamos listos podíamos hacer el tercero. Y bueno, pues así ha sido. Creo que hemos hecho un buen partido y eso pues bueno, normalmente te ayuda a ganar los tres puntos, y yo creo que hoy ha sido así.
Comenzaba el encuentro con la principal ausencia de Froilán Leal, tanto en el once inicial como en el banquillo. Lo veía de la grada, lo que podría responder a una molestia en una de las rodillas del arquero catalán registrada en el partido frente al Pozoblanco. También era novedad la inclusión de Jesús Martín por Hugo Fuentes, que entró de refresco. El Ciudad de Lucena comenzó como siempre en busca del control y del dominio del balón. Y por ejemplo, geniales cambios de Rafa Gálvez. Manu Molina puso un peligroso centro por bajo que tras varios remates de Canti Alberto escupía la defensa local muy exigida. Era una clarísima ocasión antes del minuto 5 de partido. Y continuó el Ciudad de Lucena, que tras una buena maniobra de José Lillo, cayéndose Jesús Martín remataba una pelota que se envenenó. Tras ello, la réplica del onubense con centro de cantera y remate desviado de Almeida por la meta defendida por José Serrano. La siguiente clara volvió a tenerla el cuadro local, haciendo gala de la valía individual de uno de sus hombres clave. Robaba mientras buscaba salir el cuadro aracelitano al contragolpe, robaba Cachorro, lanzaba desde lejos, desviado, y tras ello el propio Almeida encaraba a Castilla con un disparo raso al palo derecho, batía José Serrano. Era el 1-0, trató de reanimarse el Lucena al instante y una buena individualidad de José Lillo, muy activo durante todo el partido, con un centro chut que se marchó lejos de la portería defendida por Mario. Se crecía el Lucena, que metía balones laterales. El juego tuvo que ser parado para que uno de los defensores onubenses con un golpe recibiera atención médica, y José Lillo firmó una internada que bien hubiese valido el aplauso del graderío celeste en caso de haberse producido en el estadio Ciudad de Lucena, con túnel y ruleta que acabó en un peligroso centro que no conectó Canti. José Lillo fue quien asistió a Manu Molina, que trazó un derechazo imparable, un gran misil que entraba plenamente por la escuadra izquierda. Era el minuto 43 y al poco Jesús Martín, tras un rebote de una salida con falta de contundencia de Mario, hacía el 1-2. Se jugaron, por cierto, 9 minutos de tiempo añadido, algo sin duda desmedido. La segunda mitad comenzó con el Atlético Onubense más incisivo y con el Ciudad mostrando una imagen sólida, rocosa, sin exponer la renta que se había logrado en los primeros 45 minutos. Peralta estuvo muy activo, también José Lillo cuajó un auténtico partidazo y se movían los banquillos. Antes de la hora de partido entraban Dylan, Dani Romero y Diego en el conjunto dirigido por Galvarro, mientras que Cobos daba entrada a Tole por Nacho y a Hugo Fuente, que entraba en punta por Diego Canti. José Lillo hacía una buena pared con Jesús Martín, si bien se pituaba fuera de juego en una segunda más mitad en la que se dejó jugar mucho más por parte del colectivo arbitral. Estuvo muy activo Évora, que entró en los locales por Almeida, que se entró sin peligro. No fue muy exigido José Serrano, y David Agudo, que había entrado, fue quien mandó un delicioso balón para Hugo Fuentes, que definió a la perfección ante Mario. Era el 1-3 en el minuto 82, resolvía el líder. Por cierto, partidazo de Rafa Gálvez, que incluso se lució, sacó bajo los palos de forma providencial el remate que hubiera supuesto el 2-3. 3 puntos para el Ciudad de Lucena, que se lo lleva a su casillero, y ya son 6 finales, 4 de ellas en casa para los dirigidos por Cobo, a quien continuamos escuchando.
Hombre, es que aquí no hay rival que sea flojo. El que piense eso está muy equivocado, y enfrente hoy tenemos un buen equipo. Además que están acariciando la mano a la permanencia, todavía con muchos partidos por delante, y es normal que aprieten, que quieran y que y que peleen por su objetivo, ¿no? Cada uno está esperando por lo nuestro y aquí todos los equipos son fuertes.
Cumplió el Ciudad de Lucena, que sigue 6 puntos por encima del Dos Hermanas, que también cumplían el Ciudad del Epe. 0-3 ganaron a los sanroquistas y ahora ya las miras en Lucena puestas en la Real Balompédi Calinense, que vendrá a jugar al Estadio Municipal Ciudad de Lucena el próximo domingo 5 de abril, domingo de resurrección, a las 6 de la tarde. Nosotros ahora volvemos.
En Semana Santa, lo importante no es solo el destino, es llegar bien. Antes de salir de viaje, haz tu puesta a punto en el taller Eurorepar de Autoluc Lucena. Revisión completa, técnicos cualificados y tu coche listo para kilómetros de tranquilidad. Autoluc, Avenida de la Guardia Civil. Esta Semana Santa, viaja seguro, viaja con confianza.
Siente el latir de la pasión en Córdoba y sus pueblos. Con una Semana Santa llena de matices, historia y arte. Descubre la Semana Santa de los pueblos de Córdoba. Fiestas singulares y únicas en Andalucía. Porque Córdoba es emoción. Córdoba es infinita. Diputación de Córdoba.
¿Tú quieres ayudar a este hombre a llevar la cruz?
Semana Santa en Iznájar. Toda una puesta en escena en las calles de Iznájar que se completa el sábado de gloria con El Paso, la representación viviente de la pasión de Jesús.
Yo no. Atráquea.
Vive la Semana Santa de Iznájar.
Andalucía Centro Deportes.
Y damos el salto de categoría, nos vamos a la segunda federación, al grupo cuarto, en el que el Saler Puente Genil, como hemos adelantado, recibió un golpe. Primera derrota en el Polinario en esta campaña, 0-1 frente al Yeclano Deportivo. Un partido en el que ambos equipos tuvieron muchas ocasiones, pudieron llevarse los 3 puntos y el Saler Puente Genil, que vio cómo se anulaba un gol que hubiera subido el 1-0 al marcador y que estaríamos hablando hoy de una película totalmente distinta. Vamos a hablar de todo ello, así como del momento anímico del equipo, y para ello saludamos ahora a su presidente, a Francis Cabeza. Francis, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien.
En primer lugar, la pregunta es de obligado cumplimiento, ¿no? Lo que todo, la duda que todo el mundo tiene, ¿no? ¿Cómo está a nivel moral el club, el equipo, el Saler Puente Genil, tras una derrota que, bueno, una derrota nunca llega en buen momento, pero sí que ha llegado en un momento quizá un poquito más delicado, ¿no?
Bueno, anímicamente, ese día, pues evidentemente no vamos a ser falsos en reconocer que ese día te jode, ¿no? Pero bueno, yo estoy... Están en entrenamiento hoy, están perfectos, los chicos ya están con la cabeza alta, sabedores de que está en nuestra mano. Al final, da igual a dónde estén en estos momentos, lo que importa es sumar, y cuando llegue el momento, veremos dónde. Pero sí que es verdad que, bueno, que si alguien sabe convivir en esa zona, somos nosotros, que sabemos que estamos pensados para estar abajo.
Francis, en lo personal, ¿cómo encajaste el partido? No solo porque es la primera derrota en esta temporada en el Polinario, sino también por la forma con la que se dio, con una actuación arbitral, por ejemplo, pues que claramente os perjudicó con ese gol anulado cuando vuestro rematador sí que estaba en línea con la defensa del Yeclano, así como que sienta peor, es más complicado digerirlo.
Bueno, no vamos a usarlo de excusa, pero sí que es verdad que vamos 0-0 y te pones con un gol a favor en casa, es más difícil para el rival, ¿no? Al igual que fallan los delanteros y los defensas, me habéis escuchado muchas veces esta frase, pues fallan los árbitros. Y en esta ocasión, sin ánimo de faltar respeto a nadie, el línea falla y el árbitro, pues a distancia de línea, pita fuera de juego. Pero ahí están las imágenes que hablan por sí solas. Evidentemente, ¿es de mala fe? Por supuesto que no. Vuelvo a repetir, los errores están... O sea, hay que convivir con ellos, pero sí que es verdad que ha llegado en un mal momento para nosotros, evidentemente.
¿Y cómo se afronta ahora una de las salidas más complicadas de la temporada? Toca ir a Chapín, un viejo conocido, porque en Tercera Federación pues ha habido muchos encuentros entre este Jerez Club Deportivo y el Saler Puente Genil, así como lo ha habido también con el Jerez Deportivo. ¿Y qué esperas en lo personal de ese partido, de un equipo que se juega a estar arriba?
Bueno, ahí vamos a Chapín, un gran campo, un gran estadio, contra un pedazo de proyecto, un proyecto que aspira a ascenso directo. Nosotros aspiramos a salvarnos. Bueno, en esta categoría cualquiera le gana a cualquiera, evidentemente. Nosotros somos lo que somos, vamos allí sin complejos. a competir y que, en fin, y el trabajo, intentar que el trabajo dé fruto. Pero lo más positivo es que nosotros, bueno, poco tenemos que perder.
Exceptuando, Francis, yo no sé si lo compartes conmigo, exceptuando el accidente del Antoniano con esos dos goles al final que te queda un marcador muy abultado, el 4-0 aquel de la primera vuelta, el Saler Puente Genil ha competido todos los partidos contra todos los rivales. Fuera está faltando un puntito, algunas veces incluso de fortuna para haber rascado algunos puntos más. ¿Puede ser el domingo la oportunidad, la opción de revertir esta situación, no?
¿Por qué no? Aquí, en fin, jocosamente y en plan bromado hablamos muchas veces, ¿no? Igual nos equivocamos y nos da por ganar, ¿no? Fuera. Entonces, bueno, pero vuelvo a repetir ya más en serio, ¿no? El equipo trabaja igual para adentro que para casa. Bueno, tenemos ese debe este año ahí. Es verdad que ha habido partidos muy injustos, pero bueno, al final estamos donde merecemos y lo que hay que intentar revertirlo cuanto antes.
Se va un poco los puestos de permanencia directa, ese Antoniano y esa Unión en 39, están 6 puntos por encima del Saler Puente Genil, 5 del Jerez, se contrae la zona baja, la clave para salvarse va a estar en pelear la promoción de descenso en la que el equipo ha estado más de 8 jornadas, ¿no?
Sí, está claro, se pone más complicado, que no es imposible, vuelvo a repetir, porque al final todavía quedan 15 puntos. Pero sí que es verdad que, hombre, ahora mismo lo primero es intentar llegar a ese corte del play-off y luego, como se suele decir, ¿no? Luego soñar es gratis, ¿no? Pero nuestro objetivo principal es volver a esos puestos que hemos estado gran parte de la temporada.
Y recordamos porque quedan 5 finales, 5 partidos. Jerez Deportivo, la Minera tiene que ir al Polinario. El Atlético Malagueño, que ya está descendido, tiene que ir también al Polinario. Francis, muchísima esperanza e ilusión como al principio, ¿verdad?
Ilusión a raudales, esperanza a raudales y creencia en el trabajo del cuerpo técnico.
Y qué importante no solo dar la cara, que tú siempre lo dices y lo haces, Francis, sino también mantenerse tranquilo y no volverse loco, no dar volantazos y que el proyecto prevalezca, además con esa fe que tenéis sobre él. Francis Cabeza, muchas gracias por estar con nosotros hoy para hablar del Saler Puente Genil.
Muchas gracias a vosotros y como siempre digo, yo nunca me esconderé porque al final cuando uno cree en lo que hace, lo único que tiene que hacer es dar la cara, para lo bueno y para lo malo.
Y esto es así porque hay que reponerse del golpe, le tocó al Saler Puente Genil cosechar esa primera victoria en el Polinario, quizás en el peor momento posible, pero bueno, tampoco nunca buen momento para registrar una derrota. Y toca rearmarse, como digo, toca viajar a Chapín. Y para hablar del Jerez Club Deportivo, saludamos a esta hora de la tarde a Pedro Alemán, colega de Ser Jerez. Pedro, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos qué Jerez Club Deportivo vamos a encontrar en Chapín. También te voy a hacer un par de preguntillas sobre este grupo cuarto. Uh-huh. Lo cierto es que parece que nadie quiere el liderato, ¿no? Una cosa muy rara,
sí,
¿no?
Sí, lo ha pillado un par de veces el Jerez Club Deportivo esta temporada y la verdad es que la ha durado muy poco. Es verdad que tiene un partido muy comprometido este fin de semana en la victoria frente a un Real Jaén, que aunque sea un recién ascendido, es un equipo que ha incorporado a jugadores muy interesantes en el mercado de invierno, se ha reforzado bien, creo que con 6 o 7 jugadores, y era un partido muy exigente. Pero aquí la verdad es que la gente en Jerez está muy enchufada con el equipo. Está haciendo una temporada fantástica, está mejorando los números del año pasado, y aquí se cree que el equipo va a jugar el playoff y ya se empieza a soñar incluso con al menos poder pelear, no va a ser fácil, el primer puesto que da opción al ascenso directo, con el permiso ahora mismo de Lucan, que es el equipo más potente que hay en el grupo cuarto de la segunda federación y, a mi juicio, la mejor plantilla de la categoría. Pero el Jerez Deportivo está, a pesar de la derrota en la jornada del domingo, a pesar de la derrota frente al Real Jaén, el sábado frente al Real Jaén, está bastante metido en el tema de pelear ese primer puesto. Chapín va a ser clave, 5 partidos de liga, 3 va a jugarlo aquí el Chapín, porque hay que tener en cuenta que juega también frente al Jerez Deportivo Fútbol Club en el Estadio Municipal de Chapín, como visitante, pero en el estadio en el que juega todas las semanas, y por tanto se va a tratar, con el permiso de los rivales, el primero, el Saler Puente Genil, de pelear ese primer puesto del grupo.
Hablando un poco sobre ese primer puesto, Pedro, fíjate, llegó el Águila a tener una renta de 5 puntos, sí, se ha desmayado, sí, el conjunto de Adrián Hernández, y la sensación que da es que el que llegue a las 2 últimas jornadas más en forma puede dar un zarpazo y meterse el primero por la cara, como suele decirse.
Sin duda, sin duda. Yo creo que no se va a decidir. Lo comentaba el otro día con Diego Galeano, con el entrenador, que siempre se ha metido mucho en el papel de ir partido a partido, de no pensar en algo más que el próximo partido de Liga, porque él sí que decía que se va a decidir todo, ¿eh?, por arriba y por abajo, en las dos últimas jornadas del campeonato. Él espera llegar con opciones, que es lo que se pretende, pero fíjate, el Águilas, el UCAM Murcia tuvo también su bajón, el Jerez Deportivo tuvo también el suyo esta temporada, el Águilas se la va a jugar, mira, juega el próximo fin de semana con el Jerez Deportivo Fútbol Club, que agota sus opciones de no descender. El Águilas, desde aquel follón en el partido precisamente frente a UCAM Murcia, ha bajado mucho las prestaciones. Bueno, ya venía claramente de más a menos antes de ese partido, pero ese partido le puede costar bastante caro, porque además tiene que jugar a puerta cerrada en los dos partidos que ya le quedan para terminar la liga en su feudo. Se va a decidir todo en eso, en la última, penúltima jornada. No va a ser más, porque están apretando todos, el Recreativo de Huelva se ha quedado descolgado, pero yo creo que se va a meter en la pelea final, porque es un equipo muy potente, especialmente en casa, y veremos a ver lo que ocurre en esas dos últimas jornadas del campeonato.
Hablando un poco ya del partido del próximo domingo 5 de abril, Jerez Club Deportivo, un equipo que ha demostrado que es pragmático cuando tiene que serlo, pero que también es dominador, y entiendo que ese es el guión de partido que buscará contra el Puente Genil, ¿no?
Sí, jugando en Chapín más, con la afición respaldando al equipo. Vamos a ver en qué número, porque aquí estamos con la Semana Santa todavía, viviéndola intensamente, y el domingo pues será una jornada también de visitas a los templos y demás. Veremos a ver si la gente se anima, que yo creo que sí, que va a haber muy buena entrada. En torno a 8.000, 9.000 personas están yendo prácticamente de media esta temporada, con lo que evidentemente la gente va a responder a la llamada que hará el club, evidentemente, para este próximo partido frente al Salón del Puente Genil. Diego Galeano va a tener ya una baja segura, que es la de Guille Campos. Es un jugador que estaba muy en forma y que vio la tarjeta roja en el último partido, allí en la victoria, y por lo tanto no va a poder disputar ese próximo partido. Y lo que te digo, se antoja clave. El equipo, es verdad, que de Diego Galeano en casa es un equipo dominador. A mi juicio le está faltando quizás un poquito de pegada, ¿eh? Es lo que a lo largo de toda la temporada le está faltando. Defiende bastante bien, es un equipo que en el centro del campo domina la situación y tiene la pelota, o le gusta tener la pelota, pero arriba quizás le ha faltado a lo largo de todo el año tener un poquito más de pegada. Si mira los números del Jerez Club Deportivo, muchos de los partidos, o la gran mayoría, lo ha resuelto con marcadores muy, muy cortos. Del Puente Genil no se fían, allí en Puente Genil es la particular bestia negra del Ejército Deportivo de los últimos años, es precisamente el Puente Genil, así que de confianza ninguna ante un rival que se juega también las opciones de permanecer en la categoría.
Que dos realidades tan distintas que ponen el fútbol frente a frente, pelear por el primer puesto, no ya solo en la promoción de ascenso en el caso del Jerez y el Puente Genil, que busca salvarse. Pedro, no sé si cuando se plantea este año se tenía tanta fe en este conjunto dirigido por Diego Galeano, que da la impresión de que, a pesar de que tú dices que los números mejores que el año pasado, etcétera, ¿no? Pero que si hubiese sido a lo mejor regular en un par de puntos de la temporada, a saber dónde estaría.
Sí. Mira, empezó, es que tuvo resultados, el equipo ha mejorado, pero empezó la liga, por ejemplo, perdiendo en casa contra el Estepona en el estadio municipal de Chapín, a las primeras de cambio, una derrota en casa con dudas, porque el equipo además no estaba jugando bien en esas primeras jornadas, pero es verdad que poquito a poco ha ido mejorando. ¿Se confiaba en hacer una temporada buena? Hombre, sí, porque aunque no tiene un presupuesto, el Jerez Club Deportivo no es, la gente puede pensar siempre, bueno, es que juegas contra el Jerez Club Deportivo y el presupuesto. No, el presupuesto es de los más bajos del grupo, ¿eh? Hay presupuestos muchísimo más altos que el del Jerez Club Deportivo. Es más, de los que están arriba, todos tienen presupuestos mucho mayores que el conjunto azulino. El equipo tiene lo que tiene, que es evidentemente historia y una afición, una masa social.
La masa social que respalda
el proyecto deportivo, que es extraordinaria. Estamos hablando de que a Chapín han llegado a ir hasta 11.000 personas al estadio. La afición, seguramente después de la del Recreativo de Huelva, más numerosa junto quizás a la del Real Jaén. Y ha habido eso. Se esperaba mejorar los números del año pasado. Sí, porque además fue lo del año pasado, estuvo muy bien y la verdad es que Checa hizo un gran trabajo en el equipo azulino, pero el final de liga dejó a la gente con mal sabor de boca, porque el equipo tuvo opciones hasta el final de meterse en play-off, pero la recta final que firmó de liga el equipo de que entonces entrenaba Checa, la verdad es que fue muy lamentable, perdió muchos partidos y se quedó finalmente sin opciones. Ahora ya te digo, yo creo que la gente está muy enchufada, entregada con un equipo que además ha pasado muchos calvarios en los últimos años, porque aquí el fútbol en Jerez se montó otro equipo de fútbol que era el Jerez Deportivo Fútbol Club, se apostó en gran medida, la gente se fue a ese club y al final el paso de los años ha terminado por, digamos que clarificar la situación y que muchos de los que se fueron en su momento al nuevo Jerez Deportivo Fútbol Club ahora han vuelto al histórico, al de siempre, y ahora es el que, digamos, lidera la hegemonía tiene la hegemonía del fútbol en Jerez. Así que lo que aquí se espera, lógicamente, por lo menos tener al equipo el año que viene en Primera Federación.
Y con todo esto, seguro, seguro, prácticamente damos por hecho que esté en ese playoff y, ¿por qué no?, quizá incluso en la primera plaza. Pedro, sí. Muchas gracias por estar con nosotros conociendo de cerca al próximo rival del Saler Puente Genil, que, bueno, qué mejor forma de decirlo, que busca resucitar en Chapín este domingo.
Claro, un placer, Manolo, que veamos un buen partido en Chapín, que estoy seguro de que así será, hay condiciones para verlo, porque el estadio va a presentar un ambiente absolutamente de gala. El campo, el terreno de juego está bien, ha tenido este año algunas rachas antes de la resiembra que estuvo francamente mal, pero bueno, ya ha mejorado bastante, y además hay dos equipos que yo creo, dentro de su guión de fútbol y de lo que persiguen esta temporada, los dos, uno la permanencia y el otro por lo menos la disputa del playoff, estoy convencido de que se verá un buen partido, porque se juegan para los dos en sus objetivos finales tres puntos muy, muy importantes.
Y abrimos el polideportivo, último tramo de Andalucía Centro Deportes, para hablar de fútbol sala. En tercera división, el Santalla 2010 amarra prácticamente la permanencia tras su primer año en esta categoría. Vamos a repasar el momento por el que pasa este proyecto, que cuenta con Rafael Aguilera como entrenador. Y a él saludamos a esta hora de la tarde. Rafa, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, por aquí estamos.
Muy importante esa victoria del pasado fin de semana, ¿verdad? 6-2 frente a Grazalema Zulema, un equipo de la zona baja, porque ya estáis mucho más tranquilos con la permanencia prácticamente en el bolsillo, ¿no?
Exacto. La permanencia con los puntos que tenemos, pero prácticamente con 38 puntos ya se puede decir que podemos estar tranquilos.
Un año complicado, me comentabas que hay muchos equipos con una cantidad de puntos importante que tiene toda la pinta de que van a descender incluso de categoría, ¿no?
Exactamente, este año yo lo veo esto mucho más reñido, más igualado, y antes de ganar estos tres puntos con 35 puntos no era seguro que certifique la permanencia, vaya.
Además, Grazalema Zulema, por poner un poco en contexto, Rafa, es el último de los equipos que marca la zona de descenso, de modo que de haber asaltado vuestro pabellón allí en Santaella, se hubiera puesto la cosa mucho más complicada, ¿verdad?
Sí, vaya, yo lo tenía claro, y esta semana hemos preparado el partido a conciencia, porque de haber perdido y Grazalema se lo hubiera puesto muy cerca de nosotros, y además con un partido menos que tiene que jugar esta semana, que tiene que recuperar todavía un partido. Entonces hubiera estado todo mucho mucho más apretado.
¿Cómo llegáis, Rafa, a este tramo final de temporada? Ahora parón por esas vacaciones de Semana Santa, volvéis el próximo fin de semana, el del 12 de abril. ¿Cómo llega el equipo a la parte en la que hay muchos cuadros que se están jugando mucho? ¿Vosotros estáis mucho más tranquilos?
Sí, pues esta semana tenemos el parón este por Semana Santa. Y después de esta semana, pues nos quedan tres jornadas donde tenemos dos salidas con equipos de ahí arriba, como es Priego y Cañarrosal. Y la última jornada que jugamos aquí en casa con La Palma. Bien, y el equipo bien, seguimos entrenando, lo normal, lo típico de las lesiones que puede tener todos los equipos. Y ya está, y las posibles bajas por trabajo, en fin.
Todo lo que tiene el fútbol sala a estos niveles, ¿no, Rafa? Ya se puede hacer un poco balance de esa primera campaña en tercera división. Vuestro proyecto ambicioso de dar el salto de categoría, pues se va a saldar, al menos de momento, con un buen capítulo. Te quiero preguntar, valoración de este año, y no sé si estáis ya planteando un poco la próxima campaña.
Pues sí, la valoración que hacemos de esta temporada es bastante positiva, tanto por la parte del equipo, jugadores, entrenadores, cuerpo técnico y el club, porque nuestro objetivo era eso, competir todos los partidos de la mejor manera posible, intentar salvar la categoría y permanecer aquí esta temporada. Y se puede decir que es una valoración bastante positiva.
De cara al año que viene, estáis ya, una vez que se ha certificado prácticamente la salvación, ¿estáis empezando a moveros de cara al próximo año?
Pues de cara al próximo año, pues la mayoría de la plantilla son chavales jóvenes que son de aquí del pueblo, como ya sabéis, la mayoría son todos aquí, menos dos incorporaciones que hemos hecho de ESIA. Y para el año que viene, pues todos los chavales o la mayoría pues permanecerán jugando y algunos que han estado este año, que se han perdido la temporada por lesiones, pues ya se espera que vuelvan para el año que viene también de aquí.
Rafa, no estáis, ya no creo que de tiempo, ¿no? Por eso tan solo tres jornadas que os quedan por jugar, pero al final da la sensación de que no os vais a quedar tan lejos de los puestos de promoción de ascenso. No sé si el año que viene vais a intentar dar un pasito más todavía o si seguís con pie de plomo.
Pues los objetivos del club aquí en Santaella van a ser prácticamente los mismos, competir de la mejor manera posible, ir a todos los partidos bien, con garantía y competirle a todos, y luego pues quedar en la clasificación lo más alto posible. Que se pueda, porque este año pues había un momento donde hemos estado cerca, sobre todo después los partidos después de en la segunda vuelta, cuando empezamos en enero, que cogimos y ganamos varios partidos, pues nos acercamos a estos puestos del play-off de ascenso. Pero luego hemos tenido varios partidos, aquí los últimos que hemos perdido, un par de ellos en casa y algunos fuera, donde nos hemos alejado un poquillo de ese periodo de ascenso. Pero vaya, bien, si el año que viene pues se puede, pues acercarnos ahí arriba y estar lo más alto posible.
La sensación en el vestuario, no solo ya tu visión, sino también de tus jugadores, se le puede competir a cualquiera, ¿no?
Sí, nosotros tenemos claro, al principio nos costó un poquito, como ya hablamos otra vez, adaptarnos a la categoría, pero una vez hemos jugado con todos, sabemos que podemos competir con cualquiera. Y si estamos bien y con más o menos la plantilla, con todos los jugadores, pues de esta categoría podemos competir a cualquier equipo.
Y con esas buenas sensaciones del primer año del Santaella 2010 en el grupo 17º de la tercera división de fútbol sala, nos despedimos. Rafael Aguilera, mister, muchas gracias y mucha suerte para lo que queda de campaña y a mirar ya a la próxima.
Sí, pues eso es. Muchas gracias a vosotros y seguimos aquí compitiendo de la mejor manera posible hasta el final de temporada y ya pensando un poquito también el año que viene.
Y hasta aquí llega el repaso de todo lo que ha sucedido en lo deportivo en nuestro territorio, en el sur de Córdoba. Nosotros hoy nos marchamos, pero con la promesa de, como siempre, volver mañana con más deporte en nuestro territorio, con la tertulia celeste que estamos preparando para hablar una semana más, y no me canso de decirlo, del líder del grupo 10º de la Tercera Federación. Así que nos despedimos, nos marchamos, sigan escuchando en el 95.7 Cadena Ser Lucena. Hasta entonces, un saludo.